Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del miércoles 9 de febrero, Día Mundial de la Pizza.
¡Amo la pizza!
¡Ay! Los antecedentes de la pizza se encuentran en las antiguas culturas de Roma y Persia, donde los soldados consumían un pan plano con aceite de oliva, queso fundido, hierbas y dátiles. Sin embargo, la pizza que ahora conocemos, cubierta de salsa de tomate, procede de la ciudad italiana de Nápoles. La primera pizzería de la que se tiene noticia data de 1732 y tuvo tanto éxito que apenas 20 años después ya había en Nápoles más de 80. En la primera mitad del siglo XIX se consideraba una comida plebeya de napolitanos pobres. Pero cuenta la historia que en junio de 1889, con ocasión de la visita a Nápoles de la reina de Italia, que era Margarita de Saboya, un cocinero de la pizzería Brandi, llamado Rafael Espósito, quiso homenajear a la soberana con una pizza que llevara los colores de la bandera italiana, el blanco, el rojo y el verde, y utilizó como ingredientes para ello la mozzarella, el tomate y la albahaca. Nacía así la pizza Margarita, que rápidamente se hizo muy popular entre las clases pudientes. Después fueron los emigrantes italianos quienes la llevaron a Estados Unidos y de ahí al resto del mundo. En la actualidad es uno de los platos más conocidos de todos los que existen, y es que cada año se consumen, atención, más de 5.000 millones de pizzas en todo el mundo.
Es difícil definir nuestro patrimonio porque no somos de nada en concreto y somos un poco de todo.
Nuestro patrimonio histórico y artístico es excepcional y darlo a conocer poniéndolo en valor es una tarea de la que se ocupa la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, que acaba de nombrar embajadora honoraria a la escritora Carmen Posadas. Bueno, junto al presidente de la asociación, Ignacio Buqueras, Carmen Posadas estará con nosotros en el inicio de este programa.
El mundo se ha hecho distinto, mi vida entera ha cambiado. Me abrazo en el mes de enero y en agosto estoy helado.
Bueno, esperemos que lo del helado en agosto no se cumpla, pero de momento este invierno sí está resultando muy caluroso, sobre todo si lo comparamos con el año pasado, cuando a estas alturas, y yo creo que todos nos acordamos, todavía arrastrábamos las consecuencias de la borrasca Filomena. ¿Por qué tenemos esas diferencias tan notables entre unos años y otros? ¿Está todavía por llegar el invierno o vamos a pasar directamente a la primavera sin lluvias ni nieves? Bueno, pues Ricardo Torrijo es miembro de la Agencia Estatal de Meteorología y seguramente va a poder darnos algunas respuestas para que entendamos qué está pasando con este lío de estaciones.
No sé qué planeta impío pudo reinar aquel día, que aunque otras veces había tu beldad visto, aquel fue el primero que te amé.
Es bellísima. Uno de esos actores que han ido creciendo con su público. Comenzó siendo un niño allá por los años 60 y desde entonces nunca ha dejado de trabajar. Ahora Pedro Mari Sánchez se sube al escenario de los teatros del Canal con La Palabra de Oro, un monólogo en el que se abordan temas tan actuales como la igualdad, las agresiones sexuales o el autoritarismo, pero con un lenguaje propio de los grandes clásicos del siglo de oro. Él mismo, Pedro Mari Sánchez, nos va a dar más detalles a eso de las 12. Y como lo prometido es deuda y Álvaro Martín, nuestro experto en sucesos paranormales, es hombre de palabra, hoy en sus Expedientes X nos va a hablar del fenómeno de las apariciones de sombras, al que acaba de dedicar su libro, su último libro, que lleva por título Más oscuro que la noche. Bueno, pues estos son algunos de los planes que tenemos preparados para este miércoles, que para nosotros comienza como todos los días con la rueda de reconocimiento. Y empezamos, como siempre, con las efemérides que nos trae Nieves Ortiz.
Hoy se cumplen 38 años del día en el que Asturias, patria querida, se declaró como inoficial del Principado.
Asturias, patria querida.
El tema es el resultado de la inspiración literaria de un mulato cubano, Ignacio Piñeiro, fundador del legendario Septeto Nacional, que quiso homenajear a su padre, que era asturiano y había vuelto a su tierra natal tan añorada para morir en 1926. Paralelamente, unos inmigrantes mineros procedentes de la región polaca de Silesia compusieron una melodía también para recordar su origen. La mezcla de la letra de uno y la música de otros provocó el nacimiento de este tema tan popular en toda España.
Clara Esteban, ¿qué santos celebramos hoy?
Pues en primer lugar vamos con Santa Apolonia de Alejandría, que nació en esa ciudad y no se sabe demasiado de su vida, que fue muy devota, rezaba mucho desde muy joven y que renunció al matrimonio. Eso sí se sabe, la secuestraron para intentar obligarla a renunciar a su religión, fue torturada y finalmente condenada a la hoguera. Se cuenta que entró en el fuego por su propio pie. Se recogieron las cenizas y sus dientes como reliquia y de ahí que se recurra a ella cuando hay problemas dentales. Así que ahí tenemos a Santa Apolonia cuando nos veamos aquejados de alguna dolencia dental. Hay 2.256 Apolonias en España, es un nombre de origen griego que es relativo pues al dios Apolo. No hay en España ninguna persona que se llame Alto, ni Ansberto, ni Marón, ni Reinaldo con A. Así que nos vamos a fijar en la vida de San Sabino de Canosa, que sí que hay sabinos, 2185 concretamente en España. Fue un obispo de allí, de Canosa, en Italia, entre los siglos 5 y 6, tras la caída del Imperio Romano. Fue el promotor de la construcción de varias iglesias y murió tal día como hoy del año 566. Este nombre, Sabino, de origen latino, significa procedente del pueblo de las Sabinas, ya sabéis, aquellas en las que en aquel episodio mitológico se hizo el famoso rapto.
Y me imagino que Carmen Martín Tejeda habrá buscado refrán para este miércoles.
Para hoy tenemos un refrán un poco largo, pero muy sabio. Es un refrán que nos dice que si en el mes de febrero hace más calor del que debería hacer, la cosa después no va a ir bien, porque en este caso los frutos van a madurar antes de tiempo y se van a echar a perder. Y esto va a acabar afectando a nuestros bolsillos. Así que tomemos nota del refrán cuando nos dice: mal para cuerpo y bolsa si en febrero ves la sombra del perro y en mangas de camisa al jornalero.
Y claro que sí, tenemos a nuestra unidad móvil yendo a algún lugar muy concreto de nuestra comunidad. ¿A dónde vamos, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy hemos quedado con vecinos del barrio de las Letras en la calle Prado, junto al edificio que estuvo ocupado durante años. Los vecinos van a mantener una reunión con el ayuntamiento el 25 de febrero para comenzar a perfilar las dotaciones que se instalarán, como decíamos, en este inmueble actualmente ya vacío. Aparte de un centro de salud para descongestionar el de la calle de la Alameda, los residentes aseguran que en esta zona de Madrid se necesitan dotaciones culturales, como la de una biblioteca. Vamos a conocer, por lo tanto, las propuestas que van a llevar al consistorio.
Y por parte de los oyentes siempre hay mucha expectación por saber qué es lo que les ha preparado Sergio Martín Romo. Sergio.
Hoy, anécdotas con la paga. ¿La ahorrabas para algún capricho? ¿La guardabas en alguna hucha o así algún monedero especial? ¿Era una asignación o tenías que hacer trabajos o tareas extras para que te la diesen? ¿Cómo te las ingeniabas para tener siempre unos durillos ahí para tus cosas? Hoy, eso que te compraste con tu paga en nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Ya sabes, un mensaje escrito o una nota de voz.
Far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help.
just time away.
La inconfundible voz de Carole King, una de las compositoras más elegantes que ha dado la historia de la música. Hoy Carole King cumple 80 años. How I wish I could, but you were so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out. Close to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't it?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Hoy, miércoles, es el día de Vallecas en Onda Madrid.
¡Vamos, Rayito! Vallecas está contigo.
Vamos a vivir con el Rayo un día histórico.
En el partido de la una estaremos en la Ciudad Deportiva y en Vallecas en las horas previas al choque.
Comenzamos a las 7:30 con la previa de un partido que contaremos de manera ininterrumpida desde las 8:30 de la tarde.
Vallecas está contigo y todo Madrid.
Este es el día de Vallecas en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Dar a conocer y poner en valor el valioso patrimonio con el que contamos en nuestro país, que está reconocido además por la UNESCO, es la misión de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, ADIPROPE, que y ahora también es una misión muy especial que tiene la escritora Carmen Posadas, que acaba de ser nombrada embajadora honoraria del Patrimonio Mundial de España por esta organización. Ignacio Buqueras Ibac, además de ser empresario y académico, es el presidente de esta asociación de ADIPROPE. Señor Buqueras Ibac, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo promocionan ustedes el patrimonio español?
Bueno, nosotros este año, nuestra asociación está celebrando su quinto aniversario y lo primero que hicimos es ver si en el mercado español, publicado por algún ministerio, por alguna fundación, por alguna entidad, existía un libro de importante tamaño en español y en inglés, que fuera una carta de presentación y que viniera todo lo que la UNESCO ha podríamos decir, bendecido en relación con España. Somos el tercer país del mundo con más patrimonio reconocido por parte de la UNESCO y hemos publicado un libro, nada menos, por una editorial de las más importantes del mundo, como es McGraw-Hill. Este libro, en estos momentos, estamos haciendo un proceso de reedición, de mejora del libro, incorporando Madrid, que desde hace 7 meses también forma parte del patrimonio mundial de España. Aparte de esto, estamos haciendo otras actividades. Por ejemplo, hemos creado, con la colaboración importante de la Universidad Politécnica de Madrid, un curso por primera vez en España y en el mundo sobre gestión de nuestro patrimonio, que lo ofrecemos a todos los ciudadanos españoles e iberoamericanos. Y por otra parte, otras actividades, entre ellas el nombramiento de personas destacadas como Carmen Posadas, de embajador honorario, o en este caso embajadora honoraria del Patrimonio Mundial de España, para que se impliquen de una manera directa en darlo a conocer y colaborar en esta difusión que desde los niños tendríamos que hacer todos. España no es consciente de la importancia, del valor de nuestro patrimonio.
Bueno, con Carmen Posadas vamos a hablar ya en unos minutos, pero antes de eso, señor Buqueras, cuando hablamos de patrimonio, ¿de qué hablamos exactamente? Porque es verdad que a todos nos viene a la cabeza pues grandes edificios, por ejemplo, históricos, pero no sé si se abarca algo más dentro de lo que denominamos patrimonio.
Exactamente, Eli, hay tres tipos de patrimonio: patrimonio cultural, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Por ejemplo, de los primeros que fueron reconocidos por la UNESCO, 2 de noviembre del 84, fueron 5 en España: la Catedral de Burgos, que este año celebramos el 8º centenario, el Monasterio del Escorial, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y Gaudí, en Cataluña, en Barcelona concretamente. Y por otra parte hay el inmaterial, por ejemplo, la dieta mediterránea es parte de nuestro patrimonio inmaterial. Las fallas es parte de nuestro patrimonio inmaterial. España tiene concretamente 49 elementos importantes en el aspecto cultural y material y 19 en el área inmaterial. Nosotros, como es lógico, nuestro objetivo es darlos a conocer, que los españoles y los extranjeros no crean que España simplemente es un país de sol y playa, que está muy bien el sol y la playa, pero también tenemos que hacer visitas a todos estos monasterios, a todos estos edificios, a todas estas cosas que hay que no solamente visitarlas, sino también cuidarlas, atenderlas, y este es uno de los objetivos que tiene nuestra asociación.
Bueno, con ese propósito, ustedes nombran embajadores a personas muy, muy conocidas, lo fue Plácido Domingo, lo ha sido el doctor Valentín Fuster, y ahora han elegido a Carmen Posadas. ¿Por qué exactamente a ella?
Hombre, porque Carmen es una mujer muy dinámica, muy activa, ha tenido premios importantes en el 84, Premio Nacional de Literatura, la mejor edición, en el 88, Premio Planeta con Pequeñas Infamias, concretamente tiene el Premio de Periodismo Camilo José Cela, etcétera, tiene una doble nacionalidad, y es una mujer que indudablemente desde el primer momento el tema de nuestro patrimonio, pues concretamente, lo ve próximo, lo ve para darle difusión, lo mismo que lo están haciendo ya. Por ejemplo, si usted entra en la página de Plácido Domingo, que le entregamos el título nada menos que en el Teatro Real, que era lo lógico, Plácido Domingo en el Teatro Real, pues habla del tema de nuestro patrimonio, lo mismo que están haciendo Mario Vargas Llosa, Premio Nobel, Premio Cervantes, etcétera, etcétera, Valentín Fuster, Rafael, el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, que está en 46 países del mundo, con lo cual también impulsa, y vamos a ir nombrando personas para que de esta manera este tema tan importante para los españoles y muchas veces tan desconocido podamos concretamente apreciarlo, tenerlo cerca, visitarlo, cuidarlo, atenderlo, etcétera, etcétera.
Bueno, pues esa es la misión a la que se enfrenta ahora Carmen Posadas. Carmen, muy buenos días.
Kelly, ¿cómo estás? Encantada de saludarte.
Lo mismo digo. Bueno,
También a Ignacio, que lo estoy oyendo ahí. Muchísimas gracias una vez
Me encanta escucharte, Carmen.
y gracias por este nombramiento y por, bueno, por tantas cosas.
Oye, Carmen, no sé si te ha pillado un poquito por sorpresa y cómo te enfrentas a esta responsabilidad, porque al fin y al cabo es una responsabilidad importante.
Bueno, sí, exacto. O sea, por un lado es una gran alegría, es un gran honor, pero por otro lado también una responsabilidad, porque yo soy muy consciente de esto que ha dicho Ignacio, que verdaderamente el patrimonio español es extraordinario y así como otros países hacen gala de su patrimonio y están muy orgullosos y no sé cuánto, yo creo que en España es una asignatura pendiente esa, ¿eh? O sea, que todavía tenemos que aprender a amar lo nuestro.
Bueno, ¿cuál es tu responsabilidad a partir de ahora? Quiero decir, ¿tienes deberes? Nos está escuchando todavía Ignacio. Ignacio, ¿te ha puesto deberes para los próximos días o simplemente consiste en que allá donde vayas, bueno, pues hagas un poquito de promoción de nuestro patrimonio?
Bueno, no me ha puesto deberes, me los he puesto yo.
Ah, muy bien.
Yo soy muy, muy, ¿cómo se dice? Muy estricta conmigo
sí,
misma, ¿eh?
O sea que lo sé.
Me exijo mucho y a partir de ahora, por supuesto, vaya donde vaya, hablaré de este tema. Y también, modestamente, desde donde yo pueda apoyar, no sé, por ejemplo, yo escribo en el XD Semanal, que es el periódico en lengua española de mayor difusión del mundo, porque son, como se vende con muchos periódicos en España, tiene cantidad de lectores y luego en internet y todo demás. O sea que, modestamente, lo que yo pueda, siempre voy a ser bandera de esta causa.
Bueno, oye, el patrimonio español da para mucho, escenario, por ejemplo, de novela, que por cierto, oye, la última, La leyenda de la peregrina tuya, una de las más vendidas el año pasado, bueno, éxito absoluto como todo lo que tú tocas, Carmen.
Sí, bueno, la verdad es que estoy contenta porque esa perla me ha traído mucha suerte.
Sí.
Y también en cierta manera apoya un poco esta causa de la que estamos hablando, ¿no? Porque a través de la perla pues se podía hacer un recorrido histórico desde Felipe II hasta ahora. Entonces, al mismo tiempo, porque un poquito el reto de ese libro y todos los que yo escribo es que la gente se entretenga y que pase un buen rato, pero que también aprenda de historia de una manera amena y divertida.
Bueno, si hablamos de Felipe II, hay que hablar del Escorial, Carmen, que es uno de los grandes tesoros que tenemos en España y sobre todo en la Comunidad de Madrid. Hombre, ya sé que es muy complicado elegir, digamos, ese elemento de nuestro patrimonio que tú salvarías por encima de cualquier otro. Carmen, es un lío meterte en esto, pero hombre, el Escorial seguro que estaba entre ellos, ¿no?
Bueno, es que yo tengo debilidad por la Alhambra.
Ah, ya.
Es absolutamente fascinante. Además, lo he podido renovar esa predilección porque hace poco tuve la suerte que me invitaran a una conferencia a Granada y el hotel que estaba justo enfrente y ves la Alhambra iluminada y es que es absolutamente descacharrante. O sea, no se puede creer la belleza tan deslumbrante de ese lugar.
Fíjate, ahora eres la encargada de promocionar el patrimonio cultural de España, pero como nos recordaba Ignacio Buqueras, hombre, tú tienes una doble personalidad, todos sabemos que tú eres de nacimiento uruguaya, que también es un país, yo creo que todos los países, ¿no?, tienen un gran patrimonio histórico y cultural, unos más que otros, pero Uruguay también lo tiene.
Uruguay también, y hay que decir que el patrimonio cultural de Uruguay está muy relacionado con España, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, los lugares que han elegido en Uruguay, en concreto uno que se llama Colonia de Sacramento, pues es una ciudad colonial hecha por los españoles. O sea, que habría que sumar, fíjate, se me acabo de dar cuenta, claro. Habría que sumar al patrimonio español todo lo que hicieron en América, que es muchísimo.
Claro que sí. Desde luego, la huella de España está presente en todo lo que es Latinoamérica. Carmen, ¿en qué estás metida ahora? Aparte de en esto de promocionar nuestro patrimonio, supongo que estarás escribiendo una vez que La leyenda de la peregrina, bueno, pues ya ha cogido una vida propia espectacular.
Sí, estoy, bueno, acabo de reeditar un libro que se llama Hoy caviar, mañana sardinas, que es un poco como a medias con mi hermano Gervasio, que son como unas memorias entre sentimentales y gastronómicas de nuestra vida como hijos de diplomáticos. Y al mismo tiempo estoy con una novela nueva, pero no te puedo decir nada, Eli, porque tengo, yo que nací un viernes 13 y no soy nada supersticiosa, solamente tengo una superstición. Es hablar de libros que no existen, porque me da mal fario, pero dentro de unos meses te cuento.
¿Para la feria del libro lo tendremos ya?
No, va a salir en julio, mejor dicho, lo tengo que entregar en julio y será para septiembre.
Perfecto, Carmen. Pues como siempre nos quedamos repasando tus libros. Yo soy muy de releer, me encanta releer los libros, porque es verdad que haces una primera lectura de un libro y bien, estupendo, pero cuando la relees la segunda vez te das cuenta más del detalle, del purismo del lenguaje, así que vamos a releer todos tus libros mientras esperamos el siguiente. Ignacio, que...
Dime, Eli.
Que aparte de nombrar a Carmen Posada embajadora, a lo mejor había que nombrarle a ella misma Patrimonio Mundial de España, yo creo, ¿eh?
Ah, bueno. Esto lo estudiaremos. No, nosotros en este aspecto estamos en contacto con varias personalidades y en los próximos meses, por ejemplo, uno que en estos momentos pues todo el mundo lo tiene presente es Rafa Nadal. Rafa Nadal hace 2 años, lo que pasa que por temas profesionales suyos, por su enfermedad, por su situación, etcétera, se ha ido posponiendo y ahora estamos pendientes de que cuando venga por primera vez, me comprendes, de nuevo a Madrid y todo esto, podamos tener un acto, porque indudablemente creo que los españoles tendríamos que estar orgullosos de nuestro patrimonio, pisar fuerte, porque también parte de nuestro patrimonio es nuestro idioma. En estos momentos es el segundo idioma materno más hablado en el mundo, casi 600 millones, y si a ellos unimos a aquellos que lo tienen como segunda lengua, por tanto nosotros también en nuestra asociación estamos favoreciendo un mejor conocimiento, una mejor atención al español, del que todos nos tenemos que sentir también orgullosos, porque es parte de nuestro patrimonio.
Has mencionado, Ignacio, a Plácido Domingo como embajadores, al doctor Valentín Fuster, acabas de mencionar a Rafa Nadal, a Rafael. Ahora, Carmen, pues, ¿Carmen es la primera embajadora, la primera mujer embajadora que tenéis?
Es la primera embajadora.
¡Carmen, que eres la primera!
Eso también me hace muchísima ilusión y seguro que vendrán muchas más.
Sí, sí. Bueno. No, hay en cartera varias españolas, lo que pasa que indudablemente es a veces problema de agenda, problemas y todo más allá, pero indudablemente porque nosotros consideramos que la mujer es parte integrante de nuestro patrimonio, la mujer concretamente hay que reconocer su valor en todos los aspectos, y nosotros desde nuestra asociación de Adiprope, indudablemente, y eso sí, hago un llamamiento a todos los oyentes de este magnífico programa y de esta destacada emisora, pues que concretamente se pongan en contacto con nosotros, entren en nuestra página web, en Adiprope, que esto, para que de esta manera conozcan, puedan penetrar, puedan ver qué manera pueden colaborar a un mejor conocimiento, desarrollo, atención, etcétera, etcétera, de nuestro patrimonio mundial.
Pues ahí nos meteremos en esa página para enterarnos de todo lo que tiene que ver con el patrimonio, porque de entrada, Ignacio, habéis demostrado tener un ojo estupendo. Habéis nombrado a Carmen Posadas, que es una mujer culta, que es una mujer que, fíjate, mencionabas el español, maneja la lengua como nadie, y además es una persona conocidísima, muy cercana, además, o sea que os va a hacer una promoción estupenda. Así que por esa parte, enhorabuena, porque habéis tenido una vista fantástica. Ignacio Buqueras Ibac, muchísimas gracias por haber estado
muchas
con
gracias,
nosotros.
Gracias por tocar este tema, que esperamos que cuando hagamos la presentación del libro, el Patrimonio Mundial, Cultural, Material e Inmaterial de España, podamos concretamente en una hora darle máxima difusión.
Por supuesto, aquí estaremos. Ignacio, un saludo, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta pronto.
Carmen.
Eli, bueno, muchísimas gracias por todas las cosas que has dicho.
No, es que es verdad. A ver, eres la primera embajadora. Estaba hablando, Ignacio, de que es verdad que nuestra lengua también es un patrimonio mundial importantísimo. Y, hombre, tú la manejas divinamente. O sea que, en fin, Mejor, el día que haya que nombrar madrina a este programa, ya sabes, te va a tocar.
Bueno, bueno, yo feliz. Otro norma.
Bueno, Carmen, oye, que nos quedamos esperando todas esas actividades, la presentación del libro del que hablaba Ignacio y, por supuesto, la presentación de tu próximo libro. Ya nos dices que estará como para verano. Fantástico, así durante las vacaciones.
Voy a la tendremos... radio y te lo cuento ahí en directo.
Perfecto, pues aquí te espero, que hace mucho que no nos vemos en persona.
Un montón.
Carmen, un besazo enorme, muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
El futuro del número 30 del Paseo del Prado, espacio que durante años ocupó la Ingobernable, va a ser debatido por los vecinos de Sol y el Barrio de las Letras con el Ayuntamiento. Los presupuestos municipales ya contemplan la construcción de un nuevo centro de atención primaria en esas dependencias, pero además se quiere destinar otra parte a equipamiento cultural, atendiendo a la demanda de los vecinos, que por cierto ya tienen una propuesta que van a presentar formalmente al concejal del ramo a finales de este mes. De momento, nuestra unidad móvil con Gloria Talavera está con ellos. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos junto al número 30 de Paseo del Prado, esquina con la calle El Gobernador, un edificio enorme, desde hace ya varios meses desocupado. Y nos acompaña Víctor Rey, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Sol, Barrio de las Letras. Un edificio enorme, ¿qué dimensiones tiene, por cierto?
Aproximadamente unos 3.400 metros cuadrados, divididos en las plantas que ves, en cuatro plantas.
Aquí estuvo la sede de la UNED, bueno, ha tenido muchos usos.
Esto fue hace años, muchos años, fue la sede de la Junta Municipal del Distrito Centro. Luego ha estado la UNED, Casa de Socorro, Pediatría, etcétera, 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 hasta que se desocupó y ha quedado totalmente vacío.
Claro, durante más de 2 años estuvo ocupado por ese colectivo de la Ingobernable, desde hace meses aquí permanece cerrado y, como nos decía Víctor Rey, ahí vemos ese letrero de Casa de Socorro. Así que ese sería un buen lugar, ¿no?, me imagino, para ver un centro de salud, y parece que Ayuntamiento y Comunidad también lo ven con buenos ojos.
En principio nos parece la solución más lógica para el traslado del centro de salud de la calle Alameda, ¿no?, que es una situación bastante, bastante lamentable, ¿no?, por su estado, por su disponibilidad, por toda una serie de características que la hacen inviable para ser un centro de salud, para ir a atender a los clientes, a los enfermos. En principio, esto tendría las dimensiones adecuadas para acogerlo. Nos hablaba la Consejería de Sanidad de unas necesidades en torno a 1.600-1.700 metros cuadrados. Y nosotros entendemos que con estas plantas se cubriría perfectamente, quedando toda la parte del lateral de que da al Paseo del Prado disponible para la otra segunda dotación. No sabemos en estos momentos cómo están las conversaciones entre la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento. Sí que hemos pedido a la Consejería de Sanidad una reunión y la respuesta ha sido que nos han confirmado que estaban hablando y que preferían, hasta que no estuviera todo más encarrilado, no hablar con nosotros, no porque no quisieran, sino porque para ponernos algo encima de la mesa concreto el estado de...
Claro, Víctor, porque vamos a recordar que actualmente este edificio es del Ayuntamiento y que tendría que ceder esta parte, por lo tanto, a la Comunidad de Madrid para levantar aquí ese centro de salud y descongestionar de la calle de la Alameda, que atiende a más de 20.000 vecinos. Nos dicen que la situación allí ya es insostenible.
No, no, la situación es bastante lamentable. Es decir, es un espacio que tiene dos plantas, que no tiene ningún tipo de ventilación, no tiene ninguna salida de emergencia disponible. La accesibilidad para personas mayores que tienen que descender a la segunda planta es imposible, hay que cogerlas en brazos, etcétera, etcétera. Entonces, eso que ya la propia Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reconocía que eso estaba en una situación que no se podía mantener, que no se podía seguir abierto, pues entendemos que eso tiene una prioridad número uno para el traslado. De hecho, estaba priorizada dentro del catálogo de, digamos, tareas primeras por parte de la comunidad, trasladar ese centro y cerrarle, claro.
Claro, bueno, y como el edificio es muy grande, decías tú que el otro ala lo podría seguir conservando el ayuntamiento y dotar al barrio de esas infraestructuras que se necesitan urgentes también, ¿no? Para ayudar también a, bueno, a avivar un poco en cuanto a la cultura la zona. Por ejemplo, una biblioteca, una ludoteca para las personas mayores. Bueno, tenemos aquí muy cerca el Colegio Palacio Valdés, que también, me imagino, vería con buenos ojos todas estas dotaciones, ¿no?
Claro, esto, las propuestas que estamos elaborando son las propuestas que llevamos viendo desde hace muchísimos, hacía varios años, y que se han ido perfilando poco a poco entre todas, ¿no? Entre ellos también la gente de AMPA del Palacio Valdés, ¿no? La Asociación de Padres y Madres del Palacio Valdés. Y una de las cuestiones que veíamos es que la parte que puede dar a Prado, al Paseo del Prado, del edificio, podría servir para apoyar y dotar al barrio de las Letras, de unas dotaciones culturales y sociales que no tiene hasta la fecha, que no ha tenido nunca hasta la fecha. En nuestro entorno no tenemos un espacio donde la gente se pueda reunir, ver, hacer actividades o cualquier otro tipo de cosas. Luego, las condiciones del Colegio Palacio Valdés, en cuanto a ocio para los enanos, para los más pequeñajos, pues es bastante lamentable, porque tiene un patio muy pequeñito, muy pequeñito. Y en un momento determinado sí que se pensó en abrir un espacio, un posible espacio en el Paseo del Prado, para que pudieran desarrollar ahí actividades lúdicas y culturales ligadas al ambiente de la biblioteca, ligadas a los libros, ligadas a la cultura, ligadas a algo tan que tendría que haber sido reconocido y hecho hace mucho tiempo, que era el barrio de las Letras. Pues hombre, una dotación muy relacionada.
Parece que todo va encaminado, así que vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar a esa reunión del 25, ¿no?
Crucemos los dedos y esperemos que las cosas sigan por el camino que pensamos que tienen que seguir, y el tema ya se encauce definitivamente y esto se haga una realidad muy pronto.
No sabéis los plazos, ¿no?
Hombre, somos realistas y entendemos que todos los procedimientos administrativos, como luego de sacar ahora concurso, etcétera, etcétera, tienen sus plazos. Entonces, cuanto antes empecemos, antes veremos la realidad de lo que queremos y de lo que deseamos todas.
Así que los plazos también serán largos, nos dice Víctor Rey, que de momento, decíamos, nos comunican que tienen ese encuentro con el Ayuntamiento de Madrid el próximo 25 de febrero. Pidieron una cita, también un encuentro con la Comunidad de Madrid. Están a la espera de que se resuelvan también todos esos trámites para poder realizar aquí un centro de salud. Así que seguiremos muy pendientes de toda la información. Muchísimas gracias. Volveremos a encontrarnos con los vecinos del barrio de las Letras seguro muy pronto.
Pues seguro que sí. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Qué bueno que a mi lado
sigas.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Mirarte a ti con mi camisa.
Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol.
Si hablar del tiempo siempre es un tema recurrente, es tema de ascensor, por ejemplo. Estos días lo es aún más por las temperaturas tan altas que estamos teniendo en toda España y también aquí en Madrid. Los comentarios sobre el calor casi primaveral se completan con una frase que es ¡y que no llueve! Y así estamos todos día a día. Bueno, con este panorama y con los embalses madrileños al 60% de su capacidad, hoy vamos a recurrir a un experto para abordar este tema. Se llama Ricardo Torrejo y es meteorólogo de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología de Madrid. Con él vamos a saber si esto es un fenómeno puntual, si nos tenemos que ir acostumbrando a partir de ahora a estos inviernos tan rarunos, si detrás de un invierno primaveral va a llegar una primavera invernal o quién sabe si un verano invernal. En fin, que queremos saberlo todo sobre este tiempo tan extraño que estamos teniendo, no solamente en este 2022, también el final de 2021 fue extrañamente seco y caluroso en toda la península.
Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua que no llueve, agua que llovió y no vuelve, agua que me calma, agua que mi mal espanta. Deja que se quede, deja que mi hogar prospere. Cuando el árbol bebe, lo mismo bebo yo. Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora.
Bueno, pues ahora sí, ahora ya tenemos con nosotros a Ricardo Torrejo. Recuerdo que es meteorólogo de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid. Señor Torrejo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el año pasado tuvimos un enero, bueno, yo creo que inolvidable, marcado por la gran nevada que dejó Filomena. Este año, en cambio, bueno, pues desde las Navidades, prácticamente desde que comenzó el mes de diciembre, estamos teniendo un tiempo seco, soleado, con unas temperaturas que no son las habituales en esta época del año. ¿Esto tiene alguna explicación meteorológica?
Bueno, pues la meteorología es muy variable, sí. Aunque cuando se estudian las medias en grandes periodos de tiempo, pues se tiene unos valores más o menos que década tras década son aproximadamente iguales. De un año a otro, pues a veces hay cambios porque dependiendo de dónde, del tipo de situación meteorológica, de dónde procedan las masas de aire, pues puede haber diferencias muy importantes en la temperatura, precipitación, etcétera.
Bueno, esto que estamos viviendo ahora, creo que se conoce como un anticiclón de bloqueo, ¿no?
Efectivamente, estamos teniendo el tiempo en la península en invierno, viene muy marcado por la presencia de las altas presiones. Cuando las altas presiones reinan sobre la península, pues solemos tener días soleados, estabilidad, ausencia de precipitación. Las temperaturas dependen un poco de dónde nos mete el aire de anticiclón, porque a veces situaciones anticiclónicas que nos meten aires, masas de aire del noreste, y pueden dar lugar a mucho frío, pero para que vengan las lluvias, efectivamente, tiene que ocurrir los anticiclones tienen que retirarse y dejar paso a las bajas presiones. Normalmente el tiempo en nuestro tiempo en estas fechas viene marcado por esos anticiclones alrededor del cual circulan las borrascas, y su presencia es la que determina un poco el tiempo que tenemos.
Somos muy dados, señor Torrijos, a acordarnos siempre del último invierno. Por ejemplo, como hemos tenido en 2021 esta borrasca Filomena, todos, bueno, automáticamente pensamos el mes de enero y el mes de febrero en Madrid es tremendo, nieva, llueve, hace frío. ¿Cómo es estadísticamente el invierno en Madrid?
Pues, bueno, el invierno, pues estadísticamente, pues en general es un invierno frío y moderadamente lluvioso. Lo que pasa que, como hemos dicho, pues sufre grandes cambios. De un año a otro y en los meses invernales de un mes a otro. Por ejemplo, hemos tenido un mes de enero que, por ejemplo, en el Observatorio de Retiro, la primera semana cayeron 11, 12 litros, es lo único que se ha registrado. Pero cuando miramos la serie, ha sido un mes seco o muy seco, pero cuando miramos la estadística de los últimos meses de enero, encontramos eneros que han llegado casi a 200 litros y otros que apenas han llegado a 5 o 6 litros. Se ve una... Por debajo de esas medias estadísticas, pues tenemos un invierno que a veces muestra mucha variabilidad en cuanto a precipitaciones y temperatura. El año pasado tuvimos Filomena, que se batieron récord de temperatura en muchísimos observatorios de la Comunidad de Madrid, y este año pues estamos teniendo un mes de enero bastante bastante cálido, ¿no? Pues es un poco lo que hay debajo de esa estadística, muchas veces mucha variabilidad.
Los pronósticos del tiempo ya sabemos que solamente se pueden medir a corto plazo, no se puede saber a ciencia cierta qué va a ocurrir de aquí a unos meses, pero la experiencia también cuenta. El hecho de que tengamos este invierno primaveral, según las estadísticas, ¿indica que luego vamos a tener una primavera o un verano más frío de lo normal, o esto no tiene nada que ver una cosa con otra?
No sé si podría tener que ver o no, pero luego yo te puedo decir que yo lo desconozco. A veces sí que hay ciertas conexiones o ciertas relaciones entre cómo está configurada la atmósfera y su posible evolución, pero son difíciles de evaluar, de ver si son reales o son fruto de la casualidad. Y bueno, es una cosa muy difícil. En principio, que esté haciendo ahora un tipo de tiempo no condicionaría qué tiempo puede hacer en meses posteriores. Uh-huh. Para que, bueno, habría que profundizar mucho, hacer estudios y matizar a lo mejor algún aspecto.
Bueno, lo que tenemos muy claro es que de momento tenemos un tiempo extraordinariamente bueno. A los que nos gusta el calorcito más que el frío estamos muy contentos. Me imagino que otros sectores, como puede ser el de la agricultura, no lo estará tanto, sobre todo porque no llueve y eso se refleja en una merma de agua en los embalses. Desde el punto de vista meteorológico, ¿hay alguna cifra por la cual ya podamos empezar a hablar de sequía, o esto también es un término un poco difuso?
Pues sí, la verdad es que la sequía es un término bastante difuso. La sequía, de hecho, cuando se miran los libros que hablan sobre el tema, pues se ve que cada autor tiene su propia definición. Y de hecho, la sequía se puede enfocar desde muchos puntos de vista. La sequía hidrológica, por ejemplo, que tiene que ver con la falta de agua, pues afortunadamente la Comunidad de Madrid, con los pantanos que tenemos, aunque ahora están un poco por debajo de la media, pues tiene todavía suficientemente agua para ser algo que sea preocupante. Sin embargo, otros sectores, pues por ejemplo, desde el punto de vista de la ecología, pues algunas especies, pues por ejemplo, un compañero que es experto en estos temas me comentaba que para algunas especies de anfibio la falta de charcas pues les puede estar afectando. Luego está la sequía agrícola, que lo que puede afectar a los agricultores, incluso puede depender de cada cultivo. Y la sequía meteorológica pues se define por una serie de índices cuya conexión con otros tipos de sequía pues no siempre es muy cercana. Por eso, al hablar de sequía, hay que hablar sequía para quién, cómo, a quién afecta, y definir el término muy precisamente en relación al ámbito al que se quiere uno referir.
Señor Torrijos, nuestro país es muy muy variado en casi todo. Si miramos el norte y el sur, también desde el punto de vista meteorológico, pero no solamente hablamos de nuestro país, es que en nuestra propia Comunidad de Madrid no es lo mismo un invierno en la Sierra Norte, en Navacerrada, que en Aranjuez, por ejemplo, ¿no? Tenemos, digamos, climas diferentes, no sé si utilizo bien el término clima, ¿eh?
Sí.
Muy
sí,
diferentes en un sitio y en otro, en una comunidad tan pequeña como es la nuestra.
Efectivamente, si nuestro país se encuentra a caballo entre dos continentes, Europa y África, y dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, muy diferente, que da una variedad. Además, somos un país con una orografía muy compleja, que afecta un poco a cuando vienen las precipitaciones, potencian la precipitación en un sitio, dan lugar a efectos de calentamiento a un lado de la montaña, a otro diferente. Es un país que es casi, a pesar de que no somos un continente, pero a pesar de su tamaño, de que su tamaño no es tan grande, España es casi un mini continente por su gran variedad de climas y paisajes. Y en la Comunidad de Madrid este fenómeno no es tan acusado, pero también se observa. Tenemos una zona de la sierra que es más húmeda, porque cuando llegan allí los frentes, pues la orografía hace que dejan mucho más precipitación. Otra zona más baja hacia el sur que tiene menos precipitaciones y que también influye un poco que la latitud sea inferior. Una zona de transición entre ambas. Y de hecho, pues cuando se observa la climatología de Madrid, pues se observan diferencias muy marcadas de precipitación, de temperatura, y además incluso de tipos de terreno. Todo ello, pues cuando viajamos de un lugar a otro, se refleja en los paisajes tan diferentes que tenemos, a pesar de que su tamaño es relativamente pequeño.
Bueno, por último, señor Torrijos, la pregunta del millón: ¿cuándo va a cambiar el tiempo, si es que va a cambiar?
Pues he estado mirando un poco las predicciones meteorológicas para los próximos días, y bueno, siempre decimos que las predicciones a más de 3-4 días hay que ser un poco...
Sí, con pinzas, hay que tomar con cautela, sí, exactamente.
Incluso a veces a un día o incluso falla, ¿no? Lo que pasa que en general se considera que a 2-3 días ya son bastante fiables. Parece ser lo que se ve en las predicciones, siempre con todas las predicciones, porque es un plazo todavía largo, que puede ser que a partir de domingo, lunes, pues podría cambiar un poco la situación y podría venir algo de precipitación. Veremos qué cantidad, cómo se distribuye, etcétera, a medida que se vaya acercando el plazo.
Bueno, pues nos quedamos esperando algunos como agua de mayo, este agua que seguramente nos empezará a llegar a partir del fin de semana. Luego, claro, evidentemente hay que saber cuántos días, con qué temperaturas, para poder hablar un poco de si estamos ya en invierno. Todavía tenemos por delante 40 días de invierno hasta el 20 de marzo, que es cuando pasaremos a la primavera. Pero en fin, nos llamaba mucho la atención este tiempo tan curioso que estamos teniendo, así que le hemos buscado explicación con ayuda de Ricardo Torrijos, meteorólogo de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid. Ricardo Torrijos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Vamos a saber qué es lo que nos depara la actualidad, pero después tenemos todavía por delante 2 horas más del Buenos Días Madrid.